Durante la Segunda Guerra Mundial, entre septiembre de 1939 y septiembre de 1945, el primer ministro de Inglaterra, Churchill, tenía un hábito muy peculiar y en los ojos de él era muy importante. Después de cada almuerzo, se retiraba a su cuarto de guerra a tomar una siesta. Famosamente se quitaba la ropa, se acostaba a dormir por una o dos horas en plena guerra mundial y después tomaba un baño para volver a trabajar. Lo más sorprendente es que ese hábito lo empezó en la Primera Guerra Mundial. Abraham Lincoln, uno de los presidentes más queridos de la historia de los Estados Unidos, principalmente por sus esfuerzos por acabar el racismo que llevó a la guerra civil de este país, tenía también una práctica similar. Retirado de la Casa Blanca, tenía un espacio donde constantemente se iba a tener un tiempo a solas, en donde no dejaba entrar ni siquiera a sus soldados o guardaespaldas. Y en los momentos más difíciles de su carrera, tomaba el tiempo para irse caminando y estar a solas. Jesús de Nazaret, que probablemente tenía uno de los trabajos más difíciles de la historia, leemos que constantemente se retiraba para estar a solas. Y a medida, dice Lucas, que a medida, o nos da a entender que a medida que su fama iba creciendo, su tiempo a solas incrementaba. Y yendo aún más lejos o más temprano en la historia, en los primeros días, uno de los más importantes, el día que Dios creó a Eva, después de que Dios le dio a Adán un trabajo muy importante como el de nombrar los animales, para crear a Eva le pidió totalmente lo contrario, que se acostara a dormir. En otras palabras, que no hiciera nada. Y es que a medida que he ido creciendo en este caminar de convertirme en un aprendiz de Jesús e intentando entender mejor la Biblia, he descubierto que es una obra literaria y que es compleja y es muy intencional. Y lo que se dice en la Biblia es tan importante como lo que no se dice, y que los detalles importan mucho, como estos de que Dios hizo dormir a Adán para sacar a Eva, o como algunos otros que vamos a ver más adelante. Estamos en esta serie de nuevos comienzos, en donde hemos aprendido que Dios tiene buenas intenciones hacia nosotros, y no solo buenas intenciones, sino que hasta toma la decisión de hacer un pacto con usted y conmigo, en donde Él quiere lo mejor para usted, para su familia y para su vida. Él desea hacer un pacto donde usted sea bendecido y prosperado, en donde tengamos un nuevo pacto en nuestras vidas, un nuevo comienzo en nuestra economía, que tengamos y hagamos una enmienda, una restitución, una resolución, que seamos purificados. Dios es perfecto y Él siempre va a cumplir su parte del pacto. El problema es que para que un pacto sea válido, las dos partes tienen que cumplir. Dios es perfecto y Él siempre va a cumplir su parte del pacto. Él nunca falla. Pero por el contrario, nosotros le fallamos constantemente, a diario. ¿Qué pasa entonces cuando le digo a Dios que no me voy a volver a endeudar y tan pronto llega la dificultad lo hago? ¿Qué pasa cuando le prometo a Dios que me voy a purificar y que no voy a volver a ver pornografía, pero solamente duro una semana? ¿Qué pasa cuando le digo a Dios que no voy a gastar dinero que mi esposo o mi esposa no sabe y rompo esa promesa? ¿Qué pasa cuando le prometo a Dios que no me voy a volver a involucrar en una relación que no le honra y solo pasa un par de semanas antes de volver a caer en el patrón? En otras palabras, ¿qué pasa cuando yo no cumplo mi parte del pacto? La pregunta no es si no cumplo el pacto. La pregunta es cuándo no lo cumpla. Porque es simplemente cuestión de tiempo que no lo cumplamos. Porque cuando un socio falta al acuerdo, el contrato se termina. Cuando un hijo no cumple su parte, se termina la promesa. Cuando un amigo falta a un compromiso, la relación no es la misma. ¿Qué pasa entonces cuando usted, cuando yo no cumplo mi parte del pacto que hemos estado aprendiendo? ¿Qué pasa cuando escucho la enseñanza del domingo y la fuerza de voluntad y las ganas solamente me duran hasta el lunes antes de fallar? ¿Será que entonces ahí acaba la promesa y el pacto de parte de Dios para mí? Esa es la pregunta que quiero que miremos el día de hoy. Porque hay una realidad, y esta realidad se resume en una frase que nuestro pastor dice constantemente, y es que la condenación, o sea la culpa, es el enemigo número uno del cristiano. Déjeme decirle de nuevo, la culpa es el enemigo número uno del cristiano. Porque cuántas veces no hemos prometido, ahora sí voy a orar, este es el año que sí me voy a comprometer, y no lo hacemos. Entonces, porque nos sentimos culpables por no orar, terminamos no volviendo a orar. O decimos, ahora sí voy a ser constante a ir a la iglesia, y llega un domingo y faltamos y nos llenamos de culpa, entonces dejamos de venir a la iglesia por la culpa que sentimos. Y con motivo la culpa, porque la culpa viene cuando no hacemos algo que sabemos que deberíamos de hacer. ¿Qué pasa ahí? Cuando usted y yo no hacemos lo que deberíamos de hacer. Abra conmigo la Biblia en toda la mitad, en el Salmo 55. Salmo 55. Y dice el Salmo 55, empezando en el versículo 1, dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte, el miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, ese podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Que la muerte acecha a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita ellos. Pero clamé a Dios y Él me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, oirá y los humillará. Pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo, no tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Vaya un poquito hacia la izquierda, al Salmo 3. Salmo 3. Y en la mayoría tienen un subtítulo. Dice: Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Esas últimas palabras. Y huía de su hijo que se llamaba Absalón. Y dice en el versículo 1: Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. Y siga conmigo ahí en el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros: el Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Y por último, vaya al Salmo 127. Salmo 127. Y dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Todos estos salmos y muchos otros tienen un patrón en común, que lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso quiero mostrarle algo que cuando lo aprendí, y si soy más honesto, que lo estoy aprendiendo, me ayudó mucho. Y es cómo Dios ve el tiempo. En el mundo de Occidente vemos el tiempo como una línea recta, así como está ahorita. Todo lo vemos así: el día empieza, va derecho hasta que se acaba. Nacemos y vamos derecho hasta que nos morimos. Vamos a trabajar y trabajamos hasta que no podemos más. Vamos a estudiar y estudiamos y hacemos tareas hasta que no podemos más. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay un inconveniente, lo vemos como el fin del mundo. Lo vemos terribles. En otras palabras, lo vemos como una interrupción, como esta siguiente imagen. Queremos desde el inicio hasta el fin y pasa algo y lo vemos como una interrupción que está llegando a nuestras vidas. Nací y quiero vivir cada día como si fuera el último. Me llegó una enfermedad y es una interrupción. Llegué a este país, quiero conseguir un trabajo. Conseguí un trabajo, me quedé sin trabajo, es una interrupción. Empecé el año, empecé el semestre, quiero sacar buenas calificaciones. Saqué un examen malo, es una interrupción. y como fuimos enseñados por este mundo, mayormente la cultura consumista, y por nuestros padres, y ahora nosotros se lo estamos enseñando a nuestros hijos, en donde cada cosa mala que pasa es una interrupción, porque vemos el mundo de una forma línea, correcta. Pablo dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, pero no dice nada más. La Biblia no dice nada de que vivamos cada día como si fuera el último. Es muy sentimental y suena muy bonito, pues la Biblia no dice nada de eso. Es más, me atrevería a decir que dice todo lo contrario. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, una profesora en una clase se inventó un término al que le puso el Jesucaso. Y era bajo el principio que en los peores momentos Jesús siempre estaba durmiendo. Y Jesús sí tenía los días contados. Jesús era pobre, no tenía casa, tenía los días contados, era perseguido, era soltero y aún así tenía tiempo para dormir. Cada 7 días sacaba 24 horas solamente para parar, para descansar, para disfrutar y para adorar. Pasaba de fiesta en fiesta, hasta había una tormenta en donde Jesús estaba durmiendo. Y mira lo que dice en este pasaje, dice: pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó enojado, regañó al viento y le ordenó al mar y le dijo: cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe. Yo creo que esa es la forma en la que se la contaron a Marcos, porque esto viene de Marcos. Marcos no estuvo ahí, pero yo creo que fue en la forma en la que se le contaron. Pero yo creo que la versión en el idioma original decía algo más como: gallinas, déjenme dormir, solo es una tormenta, tan bueno que estaba durmiendo yo y ustedes me despiertan. Vean, ustedes pueden hacer lo mismo que yo, pero para que me dejen dormir, ahí está, les apague el ventilador, esa tormenta pequeña. Traducción: ¿por qué son tan cobardes? Todavía no tienen fe. Pero por eso se levantó Jesús enojado. ¿Quién no se va a levantar? Dice: está en una almohada. Yo diría lo mismo. Todo esto para decir de que Dios y la Biblia ve el tiempo muy diferente. Dios ve el tiempo menos como una línea recta y más como una espiral. No se pierda esto. Ya estamos en el último cuarto de la enseñanza. Y todo lo que tenemos y lo que hemos hablado va a tener sentido. Para Dios, el tiempo va más como una espiral hacia arriba, como esta imagen. ¿Por qué sé esto? Porque Dios hace todo en base a ritmos. La tierra da la vuelta sobre el sol a base de 365 días y después lo vuelve a hacer. La semana se repite cada 7 días. Usted pudiera decir: ¿pero qué tiene todo que ver eso? Tiene mucho. Porque la última vez que intentaron cambiar la semana de 7 días a que fuera 10 días, los índices de depresión y de ansiedad y de suicidio subieron. ¿Sabe quién lo hizo? Los franceses, en la Revolución Francesa, para ser más productivos. Medio parecido a la cultura que estamos viviendo hoy. Dios creó el ritmo de 1 y 6. Descansa, no 6 y 1. Esto va a tener relevancia al final. Descansa un día y trabaja 6. Y ahora estamos en este experimento social de 7 días trabajando. Y los resultados son los mismos de la Revolución Francesa. Los índices de ansiedad siguen subiendo. El viernes compartíamos con los jóvenes adultos. No es Biblia, es simplemente ciencia. Estamos en la época más segura, con más tecnología, con más dinero. Y estamos en la época mundial en toda la historia en donde los índices de felicidad están más abajo. Eso no es Biblia, es ciencia. Cuando más felices deberíamos estar, más tristes estamos. Pero volviendo a la espiral, toda la Biblia está escrita de esta forma. Jesús es referido constantemente en la Biblia como el segundo Adán. No se pierda esto, es un poquito de teología y creo que nos hace bien. Queriendo decir que el primer Adán no cumplió el estándar, no cumplió lo que tenía que hacer. Pero Dios no vio eso como una interrupción, que el mundo se acabó, ¿qué va a pasar? Dios sabía que vendría el tiempo donde, así como Adán fue tentado en Génesis 3, Jesús iba a ser tentado en el desierto. La misma tentación. Los teólogos dicen que Lucas 4 es un espejo de Génesis 3. No es recto. Lo que pasó en Génesis volvió a pasar en Lucas. Abraham, Isaac, Jacob y José, patrones repetidos una y otra vez. Pero lo que tiene esta espiral es que va hacia arriba, no es dando vueltas infinitas como un círculo vicioso. Adán pecó, el tiempo volvió, pero Jesús lo redimió yendo hacia arriba. Abraham falló, Isaac falló, Jacob falló, pero como lo aprendimos hace un par de semanas con nuestro pastor, José tuvo la misma tentación, pero rompió el ciclo vicioso. Y fue la misma tentación, pero lo rompió. Y ahorita esa espiral siguió creciendo. Dios es un Dios de tiempos y de temporadas. Le voy a dar un ejemplo para que tenga más sentido. ¿Cuántos han empezado a seguir a Jesús y empiezan a batallar con algo en específico? Y después lo derriban, ganan y dicen, wow, ya pude sobreponerme a esto. No sé, pelear mucho con su esposo o esposa por una razón en específico. Caso hipotético, eso le pasa a usted, a mí no. Después de un tiempo lo solucionan y usted cree que ya avanzó. Pero al tiempo vuelven a pelear por lo mismo. Inserte aquí su problema. Pasa algo, usted cree que lo soluciona y al tiempo vuelve a pasar lo mismo. Y usted dice, Dios, ¿pero por qué? Yo pensé que yo ya había pasado esto, pensé que ya había dejado eso atrás. Porque vemos el tiempo de forma lineal. Pero Dios dice, de la forma que Él lo ve y la Biblia es de esta manera. Claro que sí, hijo, claro que sí, hija. Lo venciste en ese momento porque no confiabas en tu esposo o en tu esposa. Ahora te está volviendo a pasar y por afuera se ve igual, pero por adentro lo que estoy trabajando es que confíes ahorita es en mí. Y en un par de años vuelve a pasar y por afuera se ve lo mismo, pero Dios te dice, ahora estoy confiando, ahora estoy trabajando es que confíes en tu comunidad, en tu facilitador y que le cuentes qué es lo que está pasando. Llegué a la misma situación por afuera, pero Dios está trabajando algo completamente diferente. Llegué a los Estados Unidos, me demoré mucho en buscar trabajo, lo encontré, listo, ya pasé por esa prueba. Me quedo sin trabajo. Dios, ¿por qué otra vez si ya pasé por eso? Por afuera parece lo mismo, pero por adentro ahora te estoy enseñando a depender de mí. Me echan, me quedo otra vez sin trabajo. Ahora te estoy enseñando a interceder y a orar. Me vuelvo a quedar sin trabajo y ahora Dios me está diciendo, ahorita estamos yendo al próximo nivel de dependencia conmigo. Y es que saques 24 horas cada semana para confiar en mí, para adorar, para descansar, para sacar Egipto de ti y para recordar que eres mi hijo y que yo cuido de ti y que tú no te cuidas a ti mismo. Ya estás listo para que sepas que el que provee soy yo y no tú. Pero nada de esto pudo haber pasado sin lo anterior. Nada de esto que Dios puede estar trabajando en su vida en este momento, que parece que simplemente es la repetición de lo mismo. Dios está trabajando algo completamente diferente, pero que no podría haber empezado a trabajar acá si no hubiera empezado a trabajar en esto. Y por eso es que Dios trabaja por temporadas, por etapas. Más hay un teólogo que dice que el Espíritu Santo es como un arqueólogo. Yo no sé nada de arqueólogos, pero lo que ellos hacen es que en una misma civilización, primero desentierran una parte y lo dejan quieto por un tiempo. Y después vuelven y desentierran otra capa. Todavía están desenterrando los guerreros de terracota. ¿Después de cuántos años? Y muchas veces es lo que Dios hace. Sana una herida en tu vida, en mi vida. Y porque Él es un padre, dejas que descanse con eso. Y al tiempo vuelve a trabajar, pero un nivel más profundo. Porque Dios no lo ve como una interrupción. Dios no ve el tiempo como una forma lineal. Él lo ve por temporadas. Él lo ve por temporadas. Usted puede ver esto en la Biblia, lo puede ver en su vida. Yo lo veo en mi Biblia, yo lo veo en Casa Evidencias, de cómo hay dificultades que pasan en la iglesia, que por lo general no son nuevas, han pasado anteriormente y vuelven a pasar, pero ya sabemos cómo manejarlo, ya sabemos cómo confiar en Dios. En la vida de David, el rey David, David fue de una forma y Salomón fue muy parecido, solo que un poco mejor. Lea el libro de Reyes, el libro de Crónicas, dice, y lo hizo el papá y se portó mal y el hijo se portó mal y el hijo se portó peor aún que el tatarabuelo, hasta que llega Josías. Y Josías dice en Crónicas que obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Son patrones tras patrón, tantos buenos como malos. David fue perseguido por el rey Saúl. ¿Y cuál fue el subtítulo que leímos en Salmo 3? Después fue perseguido por su hijo Absalón. Dios siempre está trabajando en temporadas, en ritmos, en patrones. Ahora quiero ir terminando con el rey David. Y en el patrón que quiero que nos enfoquemos el día de hoy, en el ritmo, es el de las 24 horas. Para recordarles, estamos respondiendo hoy a la pregunta: ¿qué pasa cuando yo no cumplo mi parte del pacto? La respuesta corta es que llega la noche, pero no es lo que usted piensa. Mire lo que vuelve a decir en el Salmo 57, que dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, el Señor oye mi voz. Salmo 3: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Salmos 4:4: no peque al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en el silencio. Salmo 27:2: es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Usted y yo vemos la noche como una interrupción. ¿Cómo hago para dormir menos y trabajar más? Ya llegó la noche y tanto que tenía que hacer y el tiempo no me alcanzó. No pude hacer todo y ahorita ya tengo que dormir porque ya está oscuro. Pero las escrituras nos demuestran que Dios no lo ve así. Déjeme leer este último pasaje. Está en Isaías y dice: esta es la respuesta del Santo de Israel. Dado que ustedes desprecian lo que les digo, pero más bien confían en la opresión y en las mentiras, la calamidad caerá sobre ustedes de repente, como una pared pandeada que explota y se cae. En un instante se desplomará y se derrumbará. Ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hechos añicos de manera tan completa que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones de una hoguera ni un poco de agua del pozo. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán serán las de sus enemigos dándoles caza. Uno de ellos perseguirá a 1,000 de ustedes y 5 de ellos los hará huir a todos. Quedarán como una asta de bandera solitaria sobre una colina o como un estandarte hecho jirones en la cima de un monte lejano. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin duda Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces destruirás tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y nunca. Y mire específicamente lo que dice el versículo 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Déjeme decirles lo que escribí anoche mientras resumía todo esto. Estamos en una temporada de nuevos comienzos en donde estamos conociendo la bondad de Dios hacia nosotros. Y la respuesta semana a semana que hemos dado es nosotros haciendo nuestro compromiso hacia Él. Pero ¿qué pasa cuando fallemos? No es si fallamos, es cuando fallemos. ¿Qué hacemos? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Él puso marcas, tiempos en nuestras vidas, en el mundo, para recordarnos que cada noche es una nueva oportunidad para confiar y descansar en Él. El rey David es la persona que más sabe de esto. No sabemos si es el hombre que más pecó, pareciera, pero no sabemos. Es simplemente la persona de la Biblia que más tenemos escrito, pero con seguridad es el hombre que más sabemos de sus pecados. Y David, salmo tras salmo, habla de la noche y del día. No habla solo del día, habla de la noche y del día. Cuando Dios hizo la creación en Génesis 1, Él dice: y fue el atardecer y fue el día. ¿Sabe por qué? Porque todos los días, al rico y al pobre, al justo y al impío, les llega la noche. Llega un recordatorio diario de que sin importar quién seamos, no dependemos de nosotros mismos, de que Dios cuida de nosotros. No se pierda esto. La noche nos recuerda que Dios es el que nos sostiene y no nosotros. Y la mañana nos recuerda que su misericordia se renueva. Por mucho tiempo hemos visto la noche como algo malo. Pero cada vez que llega la noche, es un recordatorio de que Dios cuida de nosotros. Esta es probablemente la enseñanza más pastoral que alguna vez he dado. Porque yo sé lo que es estar en medio del día y fallarle a Dios y decir: aquí se acabó. Yo sé lo que no es hablar por Dios, con Dios por semanas, por la culpa y la vergüenza. Yo sé lo que es prometerle a Dios que nunca más lo voy a hacer y sí lo hago. Yo sé lo que es hacer una promesa y un pacto con Dios y romperlo. Pero algo que estoy aprendiendo, y no lo estoy aprendiendo, y no lo he aprendido, lo estoy aprendiendo, es que llega la noche y en vez de ser una interrupción, estoy aprendiendo de que es un recordatorio de que Dios cuida de mí. De que Dios es un buen padre. Y me voy a dormir. Y yo no tengo el control porque soy finito. Pero tú eres infinito. Señor, hice lo mejor que pude hoy, pero no fue suficiente. Te fallé. Tenía tantas cosas en mi mente y tantas ansiedades y tanto estrés que ni siquiera me acordé de hablar contigo. Y me quiero justificar y excusar por mi pena y por mi vergüenza. O muchas veces ni siquiera quiero hablar o leer la Biblia antes de dormir por vergüenza. Pero ya sea que le hable a Dios o no, es como si Él me dijera: hijo, está bien, duerme, descansa. Tuviste un día pesado, sé que fue difícil, sé que no quisiste fallar. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no descansas en paz? Duerme. Yo voy a cuidar de ti por estos próximos 8, 7, 6, 4 horas. Olvídate de tus problemas, porque recuerda que yo soy el que sostiene el mundo. Entonces, ¿por qué no me dejas hacerlo? Yo sé que desde pequeño tuviste que pelear por ti mismo. Yo sé que la culpa que tienes es pesada. Yo sé que estás solo en este país, pero por las próximas horas, a medida que el sol se esconde, ¿qué tal si recuerdas que yo soy tu padre? Y tú eres mi hijo y yo cuido de ti. Y lo mejor es que así como mañana sale el sol, y cuando sea invierno simplemente te lo imaginas que está saliendo, así como la mañana vuelve a salir, así es mi misericordia. ¿Qué tal si duermes y mañana temprano hablamos de lo que pasó? Y duermo y descanso como un niño toda la noche, o hasta que mi hija me despierte a medianoche. Pero descanso y en la mañana me levanto, hago mi café y me siento con Jesús y hablamos de lo que pasó el día anterior. Le digo: perdóname porque le grité a mi esposa. Porque le di más importancia al trabajo que a mis hijas. Perdóname porque fallé otra vez. Y Jesús me dice: está bien, te perdono. Recuerda que no es una interrupción. Recuerda que yo soy un Dios de nuevos comienzos. Y hoy es un nuevo comienzo. Pero no es un comienzo desde cero. Me pediste perdón, me estás pidiendo perdón por lo que hiciste ayer. Y quedó en el pasado en cuestión de que te perdono. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar? Para renovar este pacto. Jesús, pero es que te fallé ayer y está bien, yo entiendo. Pero hay un nuevo comienzo. Renovemos nuestro pacto una vez más. Recuerda, yo te voy a dar la fuerza para que sigamos avanzando y no nos quedemos en este círculo vicioso. Es que hay algo en los nuevos comienzos. esta serie ha resonado con tantas personas por la misma razón que el primero de enero todos estamos listos para cambiar nuestras vidas. Y después llega la realidad de que no podemos y nos damos por vencidos el resto del año. Pero Dios creó dentro de nosotros ese ritmo, ese deseo de querer volver a empezar, ese deseo de nuevos comienzos. Pero qué tal si hoy de aquí te fueras pensando no en cuándo va a llegar el primero de enero, sino en cuándo va a llegar la noche, para recordar que Dios es el que cuida de mí y para levantarme y recibir su amor. Yo creo que muchos que no pueden dormir en la noche, esto les pudiera empezar a cambiar todo. Señor, hoy comí terrible, no fui buen mayordomo del cuerpo que tengo, de tu templo. No tengo que esperar al lunes para empezar a comer bien, o al inicio del mes o al inicio del año. Señor, perdóname porque volví a cometer la misma estupidez que siempre hago. Dios dice, para eso cae el día. Bíblicamente el día empieza en la noche, porque si empezara en el día, yo creo que Dios nos conoce y sabes que ahí mismo iríamos a hacer. Pero Dios es un padre, Dios dice, está bien, estás cansado, descansa. Descansa en mi misericordia. No tienes con qué pagar mañana, está bien. Estas próximas horas descansa. Yo cuido de ti y mañana buscamos una solución juntos. ¿Qué pasa cuando Dios cumple su pacto y usted y yo no cumplimos el pacto? Lo que pasa es que mañana hay un nuevo comienzo, y al otro día hay un nuevo comienzo, y al otro día hay un nuevo comienzo. Todos los días hay un nuevo comienzo. Y las palabras del apóstol Pablo se van a cumplir por sí solas, de que no vamos a abusar de la gracia. A medida que terminamos esta serie de nuevos comienzos, vamos a fallar, porque el estándar es Jesús y nunca vamos a llegar ahí. Cuando fallemos, me recuerdo cuando tenía días terribles, yo lo único que quería hacer era llegar a la casa a dormir. Y en mi forma de ver era para desconectarme. Pero ahora es cuando llego a dormir, yo digo, Dios, lo que haya pasado, pasó. Leo un salmo. Me acuesto a dormir. O a veces ni leo nada, simplemente respiro. Y recuerdo que Dios es el que me sostiene. Y al otro día digo, voy a hacer lo posible para levantarme un poco más temprano, a pasar un par de minutos con Jesús y hablar y pedir perdón, y que Él me dé guía de qué debo hacer, qué puedo mejorar. Desde que lo empecé a ver así, ya no Oro, leo la Biblia. Sí, te disciplina, pero ya no es porque tengo o por un rito, sino porque hay un nuevo comienzo y puedo volver a empezar. Si lleve 20, 30, 50 años en lo mismo, el día, mañana viene, el lunes viene, y ya no es una mala noticia. Y por eso es que el rey David podía decir: tu misericordia se renueva en todos los días. Todos los días. No ha habido poder humano que elimine el día de 24 horas. Yo creo que para muchos de nosotros puede ser un recordatorio que no hay poder humano que haga que Dios quite su misericordia y su gracia de ti. Para que todos los días puedas saber que hay un nuevo comienzo. Que llega la noche y me recuerda que Dios cuida de mí, de que no estoy solo. Y que mañana su misericordia van a ser nuevas. Quiero que hagamos dos cosas. Vamos a cantar esta canción que dice: no hay lugar más grande, más alto, más grande que estar a tus pies. Y después, en un momento, le voy a pedir a los facilitadores que pasen aquí adelante junto con Isabela del Castillo, Catherine, Samuel. Ellos van a estar aquí para que puedan venir delante de Dios, pero ellos orar por ustedes. Porque yo creo que, no puedo hablar por todos, pero creo que muchos acá necesitan un nuevo comienzo. Y llega el domingo, escuchamos esta enseñanza. Wow, lo quiero hacer. Hasta de lo mejor voy al grupo de evidencias, hago la práctica y fallo. Hasta ahí llega todo. Lo voy a invitar después de que cantemos esta canción, que simplemente pase acá y deje que cada una de estas personas, usted no tiene que decir nada, solamente extender sus manos, y cada una de estas personas van a orar por usted, por un nuevo comienzo, como un símbolo de que hoy puede volver a empezar, para recordar que todos los días puede volver a empezar, que mañana, el día pasado mañana, cuando falle, simplemente puede decir: Dios, vuelvo a empezar.